todas las provincias del ámbito de la nación estamos con nuestro pico de virus respiratorios y de cuadros respiratorios adelantado con respecto a otras épocas, que generalmente esperamos el pico entre julio y agosto, y este año los cuadros respiratorios se empezaron a presentar a partir del último fin de semana de febrero, que comenzamos a detectar pacientes con sintomatología muy parecida al COVID, fiebre, dolor de cabeza, congestión nasal, sin la pérdida del olfato y sin el gusto, y nos daban los hisopados negativos para COVID. Es ahí como la provincia, que ha invertido en un laboratorio de biología molecular, decide seguir estudiando qué pasaba con la población y empezamos a detectar uno de los virus, que es el de la influenza, que puede ser el virus de la gripe con sus distintos serotipos, y ahí empezamos a alertarnos de la entrada de este virus a la provincia y de la afectación en la población pediátrica.
El contagio de este virus es muy similar al de COVID-19 también,
¿o no? Igual, en realidad este virus, antes de conocerlo al COVID, siempre se contagiaba, como explicábamos cuando hablábamos de gripe, por las gotitas que uno tira al toser, al estornudar, al compartir algunos elementos como los vasos, las botellas de agua o el mate. Lo que pasa es que antes del COVID, y si nos remontamos al 2019, que ha sido el pico de gripe A, no habíamos tenido una epidemia como la del COVID que nos hace alertar. Pero la transmisión es igual, los síntomas son muy parecidos, pero la afectación con respecto al COVID es más para la afectación pediátrica, la población pediátrica, que comienzan con sus cuadros de catarro y luego de bronquiolitis o de bronquitis o de neumonía, que es lo que estamos teniendo actualmente en la población pediátrica, desde el niño de un mes hasta los chicos más grandes de 15, 16 años. Este año el virus no ha respetado edades. Hay chicos grandes que hace 2 años no se enfermaban con la gravedad, la severidad, y hoy se han presentado con cuadros severos de asma o de neumonía, que muchos requirieron la internación en terapia con asistencia respiratoria mecánica.
Y ahora quería consultarle esto, ¿por qué se está dando estos casos? Porque así como usted me está comentando esto, también lo he escuchado aquí en profesionales que, bueno, después de pasada la pandemia, empezaron a ver estos virus que eran habituales, pero que están atacando como mucho más fuerte. ¿No creamos anticuerpos en estos 2 años? ¿O qué pasó?
Y lo que pasa es eso, que estos 2 años, al haber estado sin ir a las escuelas, sin ir a los trabajos, es como que nuestro organismo se olvida un poco de lo que todos los días lo bombardeábamos, y les cuesta un poco hacer las defensas y la parte inmunológica. Esa es una de las explicaciones que nosotros desde el área de la salud y desde las ciencias buscamos una interpretación. No sabemos lo que este COVID ha dejado en cuanto a la virulencia de los virus. Después que hemos empezado con las vacunas, hemos empezado a tener una caída en los casos de COVID, que es lo más positivo que hemos tenido de esta epidemia. Y no sabemos, porque no nos da un tiempo este COVID a seguir estudiando qué está pasando con la virulencia, o sea, con la agresividad de que cada virus se ha presentado. Pero también tenemos estos 2 años que nuestros cuerpos han estado intactos, cuidándonos en nuestras casas, teniendo solo la transmisión de lo que la familia tenía. Diferente ahora que ya tenemos escuela todos los días, porque esto tampoco se ha visto el año pasado cuando había burbujas, porque los niños iban, vamos a decir, 2 semanas en el mes, a veces se enfermaban y faltaban, a veces se enfermaba la señorita y no tenían clases, entonces es como que ha sido muy aislada la presencia en las escuelas. Hoy ya estamos, como épocas anteriores, todos los días ese niño lleva un virus en la nariz y vuelve con todos los virus que se pueden haber pegado en la nariz de ese niño de sus compañeritos, que a la vez tienen hermanos, que que van a otras escuelas, a otros grados. Entonces, claro, es una convivencia de muchos gérmenes con un cuerpo que 2 años ha estado sin que lo afecte nada. Así que creemos nosotros que puede venir por ese lado.
¿Afecta especialmente, o de una manera especial, le pregunto, aquellos niños que han tenido COVID-19, este virus que está actualmente de la influenza?
No, porque nosotros tenemos una población que no había nacido, los niños menores de 6 meses. Entonces, estos virus han afectado siempre a poblaciones pediátricas muy chicas. Las menores de 1 año son la población más vulnerable. Y aquellos niños que tuvieran una patología, por ejemplo, una cardiopatía, que fueran niños oncológicos, que fueran niños trasplantados, son todavía más vulnerables. Pero no tiene que ver con la relación del COVID o no COVID. Aquí tenemos, como le decía, todo tipo de niños. En esta provincia, por una cuestión de salud, se ha logrado, diría yo, casi el 90% de adhesión a las vacunas, y nosotros lo hemos visto. Cuando se ha empezado a vacunar y se ha facilitado la vacunación al adulto, caer los casos en niños. Y cuando hemos empezado a vacunar, hemos empezado a tener ya una población que no hacía síntomas por COVID. Entonces, remarcamos el tema de la vacuna, que hay mucha controversia, pero si uno va a googlear, como hacen los papás, páginas oficiales y páginas seguras, la Sociedad Argentina de Pediatría, por ejemplo, uno puede ver que la vacuna es efectiva, pero tiene que ir cumpliéndose sus etapas. Ahora estamos en esta provincia de Santiago del Estero comenzando con la tercera dosis en los niños desde los 5 años hasta los más grandes. Estamos dándole los anticuerpos que necesita. Entonces, es muy importante la vacunación, pero este virus, que nosotros lo detectamos por un estudio de la secreción nasal, de los mocos, es el virus que ha afectado siempre, hasta antes del COVID. Pero ahora lo tenemos como con más agresividad por las edades, que son hasta niños más grandes.
Bueno, estaba viendo en la página oficial del Centro Provincial de Salud Infantil que vienen trabajando una serie de talleres denominado Ciclo Educando en Salud. ¿De qué se trata? Porque acá estaba viendo que, por ejemplo, estaban tratando sobre prevención de intoxicación por monóxido de carbono. ¿Es así?
Es así. Es un ciclo que generalmente lo dictan las educadoras sanitarias del CEPSI y que tiene una llegada no solo al ámbito de salud, porque en las últimas charlas ha habido gente de educación anotados y escuchando. Las educadoras sanitarias hacen su trabajo en las salas de esperas del hospital hablando sobre la prevención de la patología respiratoria, porque es la época. Será en verano que vamos a hablar sobre la prevención de las diarreas, y a la vez han hecho un ciclo con una forma mucho más amena. A veces los profesionales de salud hablamos con palabras muy científicas y muchas veces no tiene la llegada que nosotros queremos a la audiencia. Entonces, las educadoras sanitarias explican muy bien lo que nosotros vemos y hablan con los padres y responden de una manera que a los padres les da mucha confianza. Entonces, este ciclo de talleres habla sobre todo lo que es prevención, que es donde nosotros nos tenemos que enfocar, y de acuerdo a la etiología, vamos viendo. En esta época, por los fríos, hay mucha intoxicación de monóxido de carbono. Hemos visto por la televisión que ha habido muertes de adultos. Entonces, es muy importante que la gente escuche y conozca y se advierta.
Cuanto a lo que es materia de cirugía infantil, también está trabajando con Telesud, ¿no?
Exacto, hoy ha comenzado un inicio de charlas sobre la consulta en cirugía, que es muy habitual, más bien dirigida a los médicos del interior, a los médicos de las UPAs, y hemos tenido el agrado de tener gente anotada e inscrita fuera de la provincia. Tenemos un equipo de cirujanos que son excelentes, trabajan todos los días, han estado afectados por el COVID, ya sea por sus propias personas o sus familiares, y nunca se ha alterado el ritmo de trabajo, poniéndose a la espalda los cirujanos que quedaban el trabajo de cirugía. El equipo de cirugía de Santiago del Estero recibe todo lo que es la intervención quirúrgica de la provincia, se resuelve, nunca se ha parado el quirófano, a veces debemos detener algunas cirugías programadas por estos cuadros respiratorios que hoy nos afectan a los niños, pero este inicio de charlas que además de todo el trabajo logran hacer los cirujanos, es como para que la gente del interior que no tiene el cirujano pediatra sepa cuándo puede consultar, puede derivar, cuál es la urgencia, qué es lo que lo va a alertar al médico que no es pediatra y menos cirujano, a que ese niño no se demore en la consulta.
Que nos hable un poquito sobre este abordaje de la diversidad de género en infancias y adolescencias.
Un tema bien candente que hace unos años atrás no lo íbamos a escuchar, y hoy tenemos una población que está entre lo pediátrico y la adolescencia, que está buscando su real percepción de su género. Entonces, como todo en la medicina, nos tenemos que ayornar. Tenemos, por suerte, profesionales, por ejemplo, la ginecóloga, la doctora Claudia Trejo, que se ha visto abordada por estas situaciones y le ha interesado mucho y se ha empezado a preparar y a buscar a sus colegas. Nosotros estamos en una comunicación continua con el consultorio de género del Hospital Independencia, viendo cómo podemos acompañar a la población y a las familias, porque es bastante difícil, sobre todo para la persona, pero también creo que es más difícil para la familia, estos cambios de paradigma, esto de pensar diferente. Así que vamos abordando cada vez más, vamos hablando cada vez más. Ahí nos ayudan ustedes, los periodistas, desde la información, porque hay personas que se perciben de otra forma a la cual han nacido y los debemos ayudar. Cuando yo digo ayudar, no significa que lo vamos a ayudar a cambiar de sexo, sino simplemente a que ellos encuentren lo que realmente quieren ser.
La escuchaba atentamente, y una de las problemáticas que tenemos en nuestro Norte Grande, de paso le digo que la están escuchando a través de 9 emisoras en 6 provincias en estos momentos, hablando de lo que es la problemática de la escasez o la falta de profesionales médicos en general en todo el norte. En este caso, ¿cómo está la provincia de Santiago del Estero?
Como todo el país, no solo el norte. Hay una escasez en la profesión médica. Creo que nosotros en unos años vamos a revertir esta situación gracias a la inversión que el gobierno ha hecho en la universidad y en la Facultad de Medicina, que nos permite a gente de nuestra población poder quedarse en su provincia a estudiar, que ya tiene un costo adicional, y después trabajar en nuestra misma provincia. Esto de la facultad nos ha permitido encontrar grandes profesionales, grandes profesores. Mucho de la facultad tiene profesores que son de nuestra provincia, muy pocos de afuera, con una calidad y una excelencia poco a veces vista en otras facultades. Pero sí, esta ciencia de la salud, que es la medicina, y dentro de la medicina algunas áreas que exigen más compromiso, y por ahí las generaciones van cambiando, se van dando prioridades. Yo no digo que esté mal, pero los chicos hoy ven otras prioridades. Yo soy de la escuela que debíamos atender hasta gratis y debíamos salvar. No hablábamos nunca de la muerte. Hoy tenemos que ver otra área. Tenemos que ver que hay una familia que tiene el médico y muchas veces se tiene que poner por delante el trabajo, que hoy no todas las veces vamos a salvar, pero que es importante acompañar a esa familia. Vamos cambiando las mentalidades de lo que a nosotros nos instruyeron. Pero sí, es una realidad en todo el país, y sobre todo en profesiones como la pediátrica, la ginecológica, que implica mucho compromiso. Uno, cuando es pediatra, no es pediatra solo en un horario, es pediatra en todo el día, porque llegan los mensajes, nos consultan, a veces nos consultan hasta de la familia, no del niño, para evitar si el niño se enferma.
Doctora, buenas tardes. Patricia Leguiza desde Resistencia en la provincia del Chaco. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, Patricia.
Bueno, como decía mi compañera, son muchas las provincias que la están escuchando. Y bueno, yo le quiero hacer una consulta, quizás usted tenga información, porque, por ejemplo, en la provincia de Corrientes tenemos entendido de que hay faltante de algunas vacunas, de la pentavalente y de la Salk. Tengo información de una persona que llevó a vacunar a sus niños, y la pediatra, bueno, le dio esta información, y al darle una prescripción, digamos, para la misma, le había indicado en una sala de primeros auxilios de que había faltante de estas vacunas. Fue a la obra social y esta obra social le dijo de que le cubría solo el 50%. Ese 50% que debe pagar esta mamá es de 10.000 pesos. Es para que nos comente todo lo que está haciendo el gobierno nacional y para que la gente sepa lo que vale una vacuna para nuestros niños. ¿Cómo está esa provincia, la provincia donde usted está en este caso, en este tema de vacunas?
En realidad nosotros, cuando hay una faltante, es a nivel nacional. Con este tema de la fabricación de la vacuna contra el COVID, hizo que muchos laboratorios tuvieran que invertir en vacunar contra el COVID y dejar por ahí en segunda selección a fabricar las otras vacunas. En este momento nosotros no tenemos faltantes. No sé cómo será la logística en la provincia de Corrientes. Nosotros tenemos el calendario gratuito que se puede impartir en todos los hospitales y en los centros de atención primaria, pero a la vez en los centros de vacunación permanente que se ha creado en esta provincia, que son los centros donde funcionan de lunes a lunes en un horario casi corrido para vacunar contra el COVID, en determinados momentos que han surgido campañas, por ejemplo ahora que está la antigripal, se le da también la facilidad para que se coloque la vacuna antigripal a la población de riesgo. Nosotros sí tenemos que reconocer que la Argentina tiene pocas cosas con respecto a otros países. Uno va afuera y tiene que abonar por una vacuna para que su hijo esté protegido. Y estamos hablando de un calendario nacional. La Argentina lo tiene gratuito. Y es una lástima que la gente no aproveche esa situación, porque, como usted dice, el costo de las vacunas es muy elevado. Exactamente. Es muy elevado. Y el gobierno invierte para que la gente no tenga que pagar. Nosotros, exacto, al momento en la provincia no tenemos faltantes. Por supuesto que esto es un control. Cada organismo que retira vacunas debe rendir una planilla con los nombres, además se carga en un sistema nacional. Eso nos ha permitido la vacunación de COVID, que es que con un documento en un sistema nacional puedo tener todas mis vacunas cargadas, que antes cada provincia utilizaba su propio sistema. Pero en Santiago, al momento no hay carencia de vacunas, están de forma gratuita y solo tienen que llegarse a los hospitales o a los centros de atención primaria cercanos al domicilio.
Así es, así que aprovechar entonces la vacunación porque es gratuita para todos.
Exactamente. Si hay algo que uno tiene que remarcar desde el inicio de la pandemia, es lo que esta provincia ha invertido en cuestiones de salud. En ningún momento ha habido faltantes de elementos de protección personal como los barbijos, las cofias, los delantales, las vacunas. El gobierno ha invertido además en vacunas contra el COVID cuando recibíamos la provisión de las vacunas nacionales. Así que la verdad que si uno tiene que reconocer es la inversión que la provincia ha hecho en toda cuestión de salud. Nosotros tenemos un centro que le decía anteriormente molecular. Antes nosotros, para poder tipificar qué tipo de virus COVID había, si era el Delta, el Manaus, teníamos que mandar al Malbrán, a Buenos Aires, con una demora de 15 a 20 días y con un cupo limitado, porque ellos analizaban las muestras de todo el país, entonces no se podían mandar el 100%. Hoy nosotros en Santiago podemos hacer esa determinación. No necesitamos mandar al Malbrán para saber qué serotipo de COVID está circulando.